La nota musical.
La nota musical.
Gonzalo de la Vega, Franco Gregory, Agustín García y Aitana Nasuti se conocieron gracias al Bachillerato Audiovisual de UTU. Una tarde, se juntaron después de clases a hacer covers para ver qué salía.
A esa tarde le sucedieron otras tantas que se convirtieron oficialmente en ensayos y los covers maduraron en temas propios.
Hoy en día, son una banda que lleva el nombre de un cómodo y suave calzado de estilo galáctico que transita el camino de producir su primer disco.
Nos visitan hoy las Pantuflas Cósmicas.
Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva nota musical. Me acompaña en este viernes, como siempre, mi compañero Marcelo Ayala.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Marce?
Buenísimo, bien, excelente.
Bien. Hoy nos acompaña la gente de las Pantuflas Cósmicas, Alvin y Agustín. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo
va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Cuéntenos un poco, ¿cómo arranca este grupo?
Las Pantuflas arranca... En realidad los miembros originales son los que no están acá. Franco y Aitana se conocieron en la UTU Audiovisual, en el LATU. Y pegaron onda, no sé, vieron que tenían gustos musicales medio parecidos y dijeron de juntarse a hacer covers y me invitaron a mí. Yo soy el novio de Aitana, entonces dijeron... Aitana dijo, bueno, mi novio toca la guitarra también. Sí, dale, decile que venga.
Claro.
Y empezamos a tocar cosas, ponerle Los Prolijos, Fegraña, cosas, los Red Hot, cosas que nos gustaban a todos. Y fueron saliendo cosas aparte de nuestras, tipo, miren, yo compuse esto, no sé qué, si quieren lo tocamos y fueron empezando a salir cosas. Y estábamos sin bajo los primeros, no sé, 3 años o dos y pico de la banda. No había bajista y no había bajo pensado, o sea, grabamos algunos bajos para maquetas y cosas así, inventados en el momento, improvisados. Y bueno, hace un año y pico.
Sí, un año y medio nomás.
Tocamos en la Experimental de Malvin, un toque que armamos nosotros. Invitamos a un amigo a que hiciera, nos teloneara, o sea, que nos acompañara ahí. Y él toca la guitarra haciendo loops, o sea, toca él solo. Y lo invitó a Álvaro a que lo acompañara con el bajo. Y nos dijo, escuchen al bajista que anda bien y le gusta lo que hacen, fíchenselo. Y bueno, estaba así, bárbaro.
Y ahí se tramitó el traspase y...
Ahí va.
Claro. Y lo presentaron con camiseta y todo, un par de pantuflas.
Claro, eso te iba a decir. Camiseta no, le ponen las pantuflas, lo presenta a la conferencia 10. De prensa.
Bienvenido a bordo. Bien. Hablamos un poquito fuera de aire cómo era incorporarse a una banda que ya está como que funcionando y adaptar un instrumento que antes no estaba. ¿Cómo fue ese trabajo?
No, para mí la verdad fue espectacular, o sea, me resultó muy divertido y interesante también, porque no había tenido una experiencia así antes, y cómo ellos me plantearon las bases de lo que yo tenía que hacer, porque obviamente llegar a una banda nueva me tengo que adaptar. Pero sin embargo fue muy libre, fue como que me dieron los temas, tenían grabados con un celular, audios medio ahí cuestionables, pero sirvió para que yo con eso y más o menos Agus más que nada fue el que me pasaba los acordes que él utilizaba en determinadas partes, las estructuras y eso. Y después tuve la libertad como para que yo pudiera decidir cómo quería que el bajo sonara en determinadas partes de la canción, cuáles iban a ser las líneas que iba a utilizar. Y obviamente, hacía algo, lo mandaba ahí al grupo de donde estamos todos a ver qué le parecía y tuvo bastante aceptación, o sea, ponerle que algunas cosas que hice me dijeron, opa, mirá, capaz que puedes verlo de otra manera. Pero casi todo fue como que se fue dando, fui tocando, fui viendo cómo era cómo la Pantufla es una banda que pasa por muchos géneros, entonces tenía que ver bien cómo era este género, qué era, y fui probando cosas y medio que se fue dando todo.
Ahí va, entonces solo. Las pruebas tenían que ver de acuerdo, o sea, el material que vos mandabas tenía que ver de acuerdo al género que iban abordando, o hay como una especie de sonido que ya se va definiendo.
O sea, nosotros componemos con mucha libertad, por no decir tipo al tuntún.
No cerrarse en nada.
Es como el que trae la canción, digamos, de su casa, que la hizo uno,
lleva una base, los acordes y algo muy, muy plano, muy simple, tipo una melodía, una letra y una base de armónica. Y tal, y después lo demás, o sea, hablando entre todos, pero cada uno en su instrumento arregla lo que más o menos siente. Y fue lo que hizo Alvin. Uh-huh. O sea, llegó, hizo el mismo proceso que todos habíamos ido haciendo juntos en un año y pico. Lo hizo él en 2 semanas solo. Y después fuimos revisando las cosas. Después, más adelante, sí, se arreglaron más en profundidad otras cosas. Como para que tuvieran más coherencia, capaz, los distintos instrumentos entre sí. Pero...
Agustín, hoy hablabas que arrancaron haciendo covers de Fede Graña, hacían algo de los Chili Peppers. ¿Se podría decir que el género de las Pantuflas Cósmicas se mueve entre esas bandas, entre ese estilo, o experimenta con alguna otra cosa?
De todo. Porque arrancamos haciendo eso porque eran cosas que todos sabíamos, canciones de esas bandas. Pero yo tengo influencias de música uruguaya y de cantautores uruguayos, de rock uruguayo. Álvaro también, pero más de los Red Hot Chili Peppers y capaz rock un poco más heavy. Franco es muy de Los Prolijos, que yo no lo conocía hasta que lo conocí a él. Bueno, también de los Red Hot, pero como siempre fue muy, muy abierto en el sentido de géneros, siempre la idea fue hacer lo que quisiéramos, así como libre, y medio de atrevidos nos metimos con género que no tenemos ni idea. O sea, tenemos un reggaetón rapeado con una guitarra distorsionada.
Yo creo que la banda tiene, o sea, todos los integrantes tienen un punto en común, que es la música uruguaya. De alguna manera, siempre todos terminamos ahí, o sea, todos tenemos influencias de acá. Porque creo que, o sea, todos, la verdad que nos gusta mucho todo lo que hay acá. Pero a la vez, cada uno tiene un toque distintivo. De que, como dijo Agus, yo digo, desde chico, mis influencias principales fueron lo más pesado, capaz, viste. Nada que ver con el resultado final, capaz, que se vean las pantuflas. En algunas canciones en específico, sí. Pero, después de repente, Franco tiene influencias muy de afuera también. Pero más otra onda de Beatles, capaz. Fan total de Paul McCartney. Y nada que ver con lo que era lo mío. Pero en sí, los dos conectamos porque los gustos musicales de música uruguaya que tenemos son los mismos.
Conectaron por ese lado, entonces.
Sí, por ese lado seguro.
Para ir enseñando más o menos el estilo de las Pantuflas Cósmicas. Y acá se viene la pregunta, ¿por qué las Pantuflas Cósmicas?
Porque la asombrosa banda del Sargento Cogote y sus increíbles Las Pantuflas Cósmicas nos pareció muy largo. Nosotros nos juntamos con Aitana y Franco y Gonza, que era el pianista que estaba antes en la banda. Se tuvo que ir por esta decisión.
Proyectos
de él
personales.
Proyectos de él. Pero nos juntamos el primer día y dijimos, bueno, si esto sale, ¿no? Como una banda, ¿qué nombre le ponemos? Y Franco y Gonza ya tenían entre ellos hablado de este tema de las pantuflas, o sea, del nombre anterior, larguísimo, eterno, que no sé de dónde lo sacaron ellos, pero nos dijeron las pantuflas cósmicas. Bueno, sí, dale.
No, hasta que nadie venga con un nombre mejor, claro, es el que va a estar.
Al principio era, no sé, para mí fue provisorio de arranque. Fue tipo, bueno, por ahora vamos con esto. Sí, total, recién estamos arrancando, que no nos importa. Y quedó. A nadie más se le ocurrió, nadie más pensó en otra cosa.
Tampoco es que, o sea, no es una idea que surgió de la nada, sino es, hay una foto muy icónica de guitarrista fundador, tipo de chico, con una guitarra más grande que él. O sea, usando unas pantuflas muy extrañas. Entonces es como que de ahí también parte un poco la idea de que...
¿Qué tipo de pantuflas son esas que uno se calza del todo?
Las que son peluditas. Peludita, toda peludita. Como dos pompones grandes.
Ahí va. Pero no son las que te quedan chancleteando atrás. Las que se enganchan.
Sí.
Son las mejores.
La verdad que son de lo mejor.
Yo también tengo que comprar pantuflas para este invierno.
Sí, yo también.
Acepto sugerencias.
Yo también, sí.
Igual
sí,
no discriminamos ningún tipo de pantuflas. O sea,
claro, todas las pantuflas son bienvenidas.
Claro, totalmente, digo...
Sí, claro, en el universo pantuflesco, digamos. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos a escuchar Girasol?
Dale, perfecto.
Mm.
Bien, escuchábamos Girasol de las Pantuflas Cósmicas. Nos contaban, Agustín, fuera de aire, que esta canción tiene como una historia particular.
Sí, bueno, lo que les decía, Franco y Haití, que se conocieron en la UTU Audiovisual en el LATU, en los primeros años del bachillerato audiovisual, vieron esta película que se llama Harlem Mode, y Aitana quedó fascinada, le encanta, tiene un tatuaje de un girasol así acá, tiene que ver con la película. Y entonces ella hizo esta canción, hizo esa letra, está en base a esa película que les había gustado, y la armaron entre ella y Franco, le pusieron la música y la melodía, y quedó como algo, bueno, primero que fue de las primeras canciones, creo, que compusimos en la banda, y quedó como algo muy de ellos, ¿no? De lo que estudian, además de que les encanta la película en particular. Entonces, ahora paso a ser medio canción emblemática. Tenemos, no sé, 3 o 4 canciones que son como las favoritas de toda la banda. Y esta es una que está en todos los toques, seguro, y siempre al final cerrando como algo tipo importante, ¿no?
El broche de oro.
Ahí va.
¿Qué influencia tiene el cine y el hecho de que ustedes sean unos cinéfilos en la composición de la música y de las letras?
Esa es una pregunta capaz para Franco y Aitana.
Claro.
Capaz que la misma que tiene todo el arte que consumimos, ¿no? O sea, de ver las cosas como con una sensibilidad particular, estando prestando atención y analizando ese tipo de cosas. Y bueno, esta canción, por ejemplo, surge en base a lo que hizo Aitana, sintió cuando vio esa película. Y como tantas otras canciones, surgen a partir de lo que sentimos cuando nos pasa algo, vemos algo, escuchamos algo.
Sí, yo creo que en muchas canciones se puede ver eso de que no solo es hacer una canción para que se escuche y sea linda, sino para que cause sensaciones, ¿viste? De muchos puntos de vista diferentes. Porque puedes analizar diferentes temas que ahora tenemos pregrabados. Y en sí puedes. Cada uno tiene su toque de que te causa tal cosa, sensaciones por determinado lado. O otras cosas del estilo. Y eso claramente se ve, o sea, por las influencias que tiene, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Las diferentes influencias, no solo musicales, sino artísticas. El cine, por ejemplo, en Aitana y Franco.
Lo que provoca en el público, ¿es distinto a lo que ustedes imaginan a veces cuando componen? Viene alguien y le dice, me encantó esto porque tal, tal y cual, y vos decís, no lo había pensado. ¿Eso les pasa?
A mí me pasa todo el tiempo. Tipo, bueno, particularmente a veces con mi instrumento es tipo, no sé, como que hice algo medio ahí que no me terminó de convencer, y viene Agus y me dice, esto es mi favorita, tipo, mi línea bajo favorita. Yo tipo, ¿en serio? Sí, y Franco después va y con otra, viste, que me gusta menos aún, me dice lo mismo, y a mí de repente mi favorita es una que yo ni registro. Entonces está, entre nosotros pasa eso, y después para el público suele pasar lo mismo, es tipo, no, esta canción, o sea, cuando se hablaba mucho el tema del disco, viste, de que iba a ir, que no sé qué, había presiones, viste, de todos lados, no, esta tiene que ir, no sé qué, y nosotros digo, sí, puede ser, ta. Tipo, nunca pensábamos que esa canción en específico tenía tanta aceptación, nos gustaba tanto, y bueno, está, y en sí terminamos decidiendo un poco entre las cosas que nos dice la gente, que nos apoya, familiares cercanos, todo, que está siempre ahí escuchando, y está, y lo que a nosotros nos gusta.
Claro. Bien, y vos contabas también que, bueno, la composición de la línea de bajo de este tema fue ante la mirada de los de los otros integrantes del grupo.
Claro, sí. Este fue como otros temas, uno de los que me dan el audio ahí medio grabado, y yo tuve que imaginarme algo. El tema es que yo venía ya hace unos días como que pensando así, viste, cómo quería que fuera. Y se terminó todo de definir en un ensayo que fue tipo, mirá, tengo esto. La idea fue, básicamente, si vos escuchás la canción, es una canción alegre. O sea, la letra en realidad es una letra medio rara, medio capaz que te parece una letra triste, pero la canción es muy alegre. En sí, cuando vos ves la película y eso, te das cuenta que no es tan triste la letra como parece. pero mi idea era reflejar más el lado alegre también de la canción y no sé, me imaginé algo como cómo causar una sensación de que está todo bien, viste, de una melodía de bajo que por más que está de fondo pudiera ser de alguna manera tarareable, viste, como que causara buena, no sé, buena, como buenas vibras, por así decirlo, no solo por la escala utilizada, viste, de las melodías utilizadas, sino la rítmica, por así decirlo, del bajo también.
Claro.
Y aproveché un poco también que la canción tiene varios espacios donde la guitarra, la batería, o sea, las dos guitarras, la batería y tanto el teclado, es como que están medio planos, por así decirlo. Como para dije, bueno, está, acá entro yo y hago algo diferente. Entonces, está, se escucha una línea de bajo continua, 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 y de repente cuando callan todos, suena algún lick, alguna cosa ahí que le da como una peculiaridad que a mí me gustó, y tal, y cuando lo compartí, digo, quedaron bastante contentos.
Lo que tuvo la llegada de Álvaro y del bajo a la banda, en buena parte fue eso, o sea, bueno, de llenar espacios a nivel de frecuencias, ni que hablar, porque los graves no existían. Sí. Pero también de llenar las canciones desde ese lado más capaz melódico de los arreglos que nosotros veíamos como espacios capaz vacíos y queda muy bien el bajo ahí haciendo cosas que yo no me imaginaba un bajo haciendo, o sea, son licks capaz más guitarra, que haría una guitarra claro. Líder que un bajo.
Sí, o sea, vale aclarar que yo tipo arranqué con guitarra eléctrica desde chico y el bajo lo toco hace ya unos años, pero está toda mi vida de niño y joven.
Fue adaptarte de un instrumento a otro. Sí,
claro,
guitarra totalmente. Guitarra eléctrica y guitarra heavy metal, aparte.
Sí, tal mal, guitarra cuerda 0-15 y tal. Pero no. Sí, mi idea también es mezclar un poco, como que no haya tanta separación entre lo que es un bajo y una guitarra, tipo de repente que se ve también, ponele, cuando compartimos fragmentos de solos, yo y el guitarrista haciendo lo mismo, ¿viste? En octavas diferentes, pero lo mismo. Y tal, son sonidos que se encuentran y que suenan lindo. O sea, no abusar de ellos porque no rinde, pero sí cada tanto.
¿Los podríamos definir como una banda indie?
Pa. No sé, o sea...
Pasa que justamente la definición de indie es muy...
es medio arbitraria.
Es muy, claro, muy subjetiva.
Ahí va, subjetiva.
Pero
yo qué sé, si indie es banda que empezó, tipo, que empieza, que está empezando de cero y haciendo lo que puede, sí. O sea, el disco lo grabamos a pulmón, con mucha ayuda de muchos amigos.
Apoyo económico de las familias, brutal.
Estás ni que hablar. Bueno, aparte, ninguno de nosotros cuatro labura por ahora.
No, o sea, en este momento no, claro, pero está.
Sí, está, no. Sí, a rato, digo, ninguno tiene todavía un laburo fijo.
Claro.
Entonces, bueno, fue como lo que hicimos, lo que pudimos con lo que teníamos. Realmente el resultado que logramos en cuanto a los sonidos que sacamos, yo quedé fascinado. O sea, tuvimos mucha ayuda de Eduardo Campanella, técnico en sonido, que nos lo recomendó. ¿Quién fue que nos dijo de él?
Fede Graña.
Bueno, y que grabamos con él.
La experiencia fue de él, nos ayudó pila, ¿no? O sea, claro. Aprendimos mucho de esas cosas. Él estaba atrás de las consolas nomás, grabando, ayudando, con la disposición de micros, de todo, y se aprendió mucho. Porque realmente, nosotros como banda, cero experiencia. Él tenía un montón y después el apoyo del que fue productor Emi, que también fue brutal. O sea, entre Eduardo... En las consolas y eso, y Emi como productor, un apoyo tremendo porque nosotros está un penal.
¿Por dónde se puede escuchar el disco?
El disco todavía no salió.
¿Por dónde se va a poder escuchar? ¿Por dónde
se va a poder estamos escuchar? Editando y calculamos que con suerte saldrá cerca de fin de año, por esto de estarlo haciendo a pulmón, sí, y claro. Siendo nosotros. Bueno, y lo vamos a sacar seguro en plataformas digitales.
Seguro, y copias físicas también tenemos pensado sacar un montón. Nosotros actualmente contamos con Spotify, o sea, ahí están las Pantuflas Cómicas en Spotify, donde se puede escuchar Pantuflas en Casa, las sesiones que escuchábamos recién de Girasol, los mismos cuatro temas, pero en Spotify. La idea también es, cuando esté el disco, poder ampliar eso, ¿no? Ahora me acordé un algo gracioso, o sea, que en realidad valía lo que hablábamos de las influencias, es que también sí. En Spotify se puede ver, estuvimos subiendo tipo playlist de influencias de cada uno de los integrantes.
Está bueno.
No están todos, pero por ahora se subieron creo que dos o tres.
Las de IT Franco creo que están.
IT Franco. Y ahí tipo son playlists justamente para que la gente conozca de dónde vienen, pero está, pasas por todo. Realmente ahí está, vas a ver que los puntos que decíamos del rock nacional, pero después...
A veces todo. Hay cosas que no sabes, o sea, que nada que ver y te influencian de otra manera, ¿no? Eso, todo, bueno, no es no que, siempre tan lineal en un sentido sí, de que esto lo saqué de acá, no, sino que esto me dio una idea para hacer tal otra cosa.
Por eso que ponele yo en la playlist que armé como para definir lo que me influenciaba a mí, paso de System of a Down a cumbia villera. Porque es literal, porque... No es que directamente toque una mezcla de cumbia villera metal, pero es que las
que no queda mal tampoco.
Se podría probar, o sí. Sea, un cumbia villera con distorsión fuerte.
Bien.
Eso.
Escuchemos el siguiente tema, Pensar en mí.
escuchábamos Pensar en mí, de las Pantuflas Cósmicas, que nos están acompañando acá Alvin y Agustín hoy. Sí, se ven sus redes sociales, se puede decir que su sello discográfico es Grabamos con un Celular Records, porque lo tienen en su página de Facebook. No, hablando en serio, ¿cómo ha sido este proceso de lo que hablábamos en el bloque anterior, de grabar a pulmón, de tener al productor que también es medio multiuso, como hablábamos fuera del aire?
Bueno, primero era grabar a un celular, pero de las peores maneras que te puedes imaginar. Aparte, ni siquiera un celular bueno, o sea, todo mal. Tratábamos de inventar cosas, como de repente escondíamos el celular adentro del estuche del bajo o cosas así. O poníamos un colchón y eso para que sonara mejor.
Sí, pero para que no saturara el bombo de la batería, ponele,
sí. No, y el bajo, yo en realidad grababa el bajo, pero no escuchaba nada. Sí, claro. Tipo, el bajo no existía en esas grabaciones. Lo tocaba de onda porque no lo captaba. Pero está, no, o sea, obviamente son etapas que se van dando y esa etapa nos sirvió mucho para ir pasando de a poco a otras, que fue después de la llegada del productor, Emi, y ahí ya empezamos a grabar con aparatos un poquito de mejor calidad, el Tascam que él tiene, claro, como para grabar igual audios, o sea, la banda tocando en vivo, pero que se escuche mejor, que se escuche el bajo, por ejemplo, el bombo se escuchó bastante mejor. Y en base a eso fuimos avanzando a poco. Después tuvimos varias etapas de grabar maquetas, no tanto pensado en el disco, sino más pensado para presentarnos a diferentes llamados de bandas y eso. Bueno, tengo estas tres canciones grabadas bien, también fue con equipos de Emiliano, ¿no? Todo micros que él tenía en su casa y eso, que nos arregló, mezcla de él todo y ahí salieron las primeras maquetas. Después ya completamos con la maqueta para el disco y todo se fue dando en el correr de, no sé, de un año, ponele, de que pasamos de grabar con un celular a ya estar pensando en cómo íbamos a hacer para grabar, en qué estudio íbamos a grabar un disco. Y ahí se empezaron a evaluar las posibilidades y terminamos con la idea de hacerlo con Campanella, como le decíamos recién, Eduardo Campanella, que nos habían contado que tiene muy buenos equipos y que aparte el loco tiene mucha experiencia en lo que hace, y así fue totalmente.
Él fue con su consola y sus equipos y se instaló en el taller que tienen en la casa de Aitana, la baterista. Estaba en un lugar precioso, pero grabamos el disco en su casa, o sea,
corrimos todo lo que había cerca y ahí metimos una banda y el primer día estábamos los cuatro ahí tocando todo lo que eran las bases. Ya después tuvimos que desarmar todo. El segundo día armamos todo como para, ya ni me acuerdo, el segundo día hicimos tipo solos y esas cosas, o sea, tenía que armar todo una disposición diferente, porque ahí ya íbamos pasando de a uno, íbamos haciendo otras cosas. El tercer día ya caían todos los invitados y había que de vuelta desarmar todo y armar todo de vuelta para ver cómo íbamos a grabar a los invitados y así los siguientes días también se fueron dando cosas, arreglos que hubieron que hacer, las voces.
Esa semana le copamos la casa Aitana, estuvimos medio que internados ahí.
Sí, sí.
Metiendo, viviendo ahí.
Claro, o sea, metíamos, no me acuerdo si era de 10 de la mañana a, no sé.
Hubieron días que se fue
tarde en la noche.
4 de la mañana, 5 de la mañana. Hubieron que encontrar horarios que, porque por más que el espacio estaba de más, a veces había problemas de filtración de sonidos, algún bondi que pasaba.
O sea, varios. Es un lugar que da la calle y tiene una ventana, y la ventana, está la ventana y una reja, y entre esas dos cosas metimos un colchón y almohadones y cosas para aislar.
Igual se ve característico de la pantufla, tratar de meter colchones para ver si puede funcionar. Primero con el celular y después con todo el estudio. Pero se fue dando y fue funcionando. O sea, nos íbamos viendo, íbamos probando. Muchas cosas fue a ver qué salía. Por suerte estaba justo ahí estas dos personas que mencionábamos.
Forma parte del proceso de crecimiento ese de un año, ¿no? El de crecimiento acelerado.
Fue exponencial, o sea, increíble. O sea,
sí.
Caen estas personas y nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta que existían y pasaban cosas que nosotros no teníamos ni idea que sucedían, tipo en la música, ¿no? Y nos ayudaron un montón.
Llegó Emi, el productor, y eso que decís, o sea, nosotros no, ni pensábamos en la parte, o sea, organizativa, ¿no? Tipo, queremos grabar esto, sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Quién va a grabar primero? ¿Por qué? ¿Cómo conviene más? ¿Cuándo y cuánta plata vas a meter en eso? O sea, y nos organizó muchísimo, y nos... Gracias a él es que tenemos el disco.
Nos ahorró muchos problemas.
Era la cabeza pensante que...
Sí, sí,
en ese momento el único que podía llegar a pensar algo. Bueno.
Vamos a escuchar el tercer tema llamado Laguna. Escuchamos Laguna, que forma parte del ciclo Pantuflas en casa. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? Un toque en la casa, supongo que se armó con una especie de formato íntimo, ¿no?
Ahí va.
Habían ganas de tener algún material audiovisual, porque no había nada de ese tipo. Y surgió la idea de hacer algo medio acústico y medio tranqui. Entonces agarraron los temas más tranquilos, por así decirlo. De la banda. Y bueno, también en el mismo lugar, en esos videos se puede ver donde nosotros después grabamos el disco más adelante. porque es el taller de artes plásticas que tiene la madre de la baterista. Y bueno, y ahí se grabó estas sesiones y los cuatro temas fueron todos en una tarde, tirando un par de tomas por tema. Pero más adelante, unos cuantos meses más adelante, se grabaría el disco ahí mismo también.
Y fue también con ayuda de un compañero del audiovisual, justamente, de Leandro Salandrú, se llama. Y
Ouroboros.
Dos compañeros de él, claro. Forman Ouroboros, una productora.
Que se encargaron de la parte visual. y después en el audio, Emi, ¿quién más que Emi? El que hace todo, básicamente.
El hombre orquesta.
Claro, el hombre de todo es Emi.
¿Tienen colaboraciones en el disco?
Sí, en el disco hay varios invitados. Estaba lo que decías vos, hay una amiga de Álvaro.
Veníamos hablando, conseguimos. O sea, los invitados de por sí son gente cercana, amigos, todo, que se recoparon con la idea. Les gusta la banda, le habíamos pasado. Y eso estaba de más porque generó cierto. No sé, como cierto vínculo que estuvo bueno, viste, tanto en los procesos de composición como de grabación. Y bueno, los primeros que entraron fueron Maite Moreira y Mariano Valverde. Que son cello y viola. Maite toca en la orquesta La Montevidiana y ha tocado en varias otras orquestas. Y Mariano es de la Juvenil del Sodre. Y tienen participación en un tema en específico, están los dos y tienen mucha participación en ese tema. Hacen que el tema sea realmente una obra bastante diferente a lo demás, ¿no?
Y Mariano, que toca la viola, o sea, la idea era que tuviera cello, viola y violín, y se la jugó, hizo la parte de la viola y la parte del violín, porque no conseguimos violinista, y bueno.
Hubieron algunos problemas con el tema del violinista, y bueno, en un par de días Mariano se tuvo que aprender todo lo que tenía que hacer la viola y después pasarlo un poquito más para adelante y tocar totalmente incómodo cómo iba a tocar lo mismo para que sonara en notas que más acordes a las escalas del violín. Y nada, bueno, después en otros temas también, dejando de lado lo que son las cuerdas, también hay tambores.
Que son un amigo de mi padre de toda la vida, de Barrio Sur, Javier Charquero, y su hijo Nicolás. Los dos se tocan todo y bueno, tenemos un tema que es un candombe y los invitamos a tocar a ellos y la verdad que encararon, se la jugaron,
sí, tremendo.
Nos dieron terrible mano y aparte nos ayudaron porque nosotros estábamos medio perdidos de qué iban a hacer los tambores ahí, sabíamos que queríamos pero no exactamente el sonido. Así que también tuvieron su cuota de composición, ¿no?
Sí, lo mismo pasó también después con otra canción, con la murga joven, la premolar, la que entona el premolar. Que pila, varios integrantes de esa murga se coparon con la idea de ayudarnos en un tema que es murga, tanto en la parte de composición de melodías, armonías, y tanto en la parte de batería. Y bueno, también aparece eso, se ve en el disco. Y yo creo que por último, una de las colaboraciones también muy importantes, de las más importantes, era lo que hablábamos de Gonzalo, que era el que tocaba antes con nosotros el teclado, que está en el disco y está presente en prácticamente todos los temas, no solo tocando el teclado, sino participando en la composición de las canciones mismo.
En los arreglos.
En los arreglos vocales. O sea, tienen una participación enorme. La verdad que también es uno de los artistas más importantes que están ahí en el disco.
Bien. Dijimos que toques eso próximamente, ¿no? Porque están están a full con la producción. Y haciéndose desear un poquito.
Las pantuflas están guardadas.
Eso le dijeron ustedes. No, las pantuflas están... Están tranquilas, están disfrutando de lo que es el proceso de grabar un primer disco. De
editarlo, de mezclarlo.
Lleva sus sesiones, todo, por más que después de que termina haciendo eso es Emi y Marco, que va a ser también quien nos van a ayudar con eso. Por ahora no hay pensado toque, lo que sí hemos tenido es alguna invitación a... ser parte de algún toque de beneficio o alguna cosa ahí que a nosotros siempre nos copa, porque tampoco está bueno estar pasado todo el tiempo, ¿no? Pero nos hemos copado con esas actividades y ha salido lindo. El fin de pasado tuvimos una, salió precioso, por suerte. Y nada, pero toques así no hemos puesto fecha a ninguno. Estamos más metidos en lo que es este disco.
Bueno, dijimos que se los puede encontrar en Spotify y también en las redes sociales, supongo.
En Facebook y en Instagram es donde estamos más activos.
Es mayor actividad en Facebook y en Instagram. Hay Twitter, está usando mucho. pero sí, el Instagram más que nada también es donde nosotros tratamos de tirar todo lo que es noticias, avances de lo que estamos haciendo, tanto en la grabación como la mezcla, como si de repente surge algún toque, como te decía recién, siempre es por ahí, por Instagram más que nada, que es @las.pantuflas.cósmicas.
Las.pantuflas.cósmicas, las pantuflas cósmicas en Facebook y en Twitter también, sí. Aunque no se use mucho, y pueden encontrarlos en Spotify, más allá de los temas de las pantuflas en casa, las playlists de sus gustos.
Exactamente.
Buenísimo. Bueno, Alvin, Agustín, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión que nos están dando.
Quedamos a la espera de la salida del disco.
Muchas gracias.
Marce, como siempre, un placer.
El placer fue todo mío.
Nos estamos viendo el viernes que viene, o en realidad mañana,
El viernes que viene. Hasta la próxima.